Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Tras el descanso vacacional y la pausa veraniega, este programa del Espejo de la Iglesia vuelve con ustedes. Y lo hacemos con el deseo de que hayan aprovechado este parón para descansar, reflexionar, formarse, disfrutar con familiares y amigos, extasiarse con el paisaje o alimentar el espíritu con la oración, el silencio y el encuentro con Dios. Nosotros venimos con ilusión y energías renovadas, con muchas ganas de afrontar el nuevo curso pastoral y con una agenda repleta de retos, aprendizajes y oportunidades. Somos conscientes de que cada etapa que empieza es un regalo inmerecido y una oportunidad para volver a encontrarnos. El inicio de curso es siempre un momento especial. Supone una página en blanco en la que escribir nuevas historias, plantearse nuevas metas y seguir creciendo tanto en lo personal como en lo colectivo. Es, además, un tiempo para retomar proyectos, reencontrarse con compañeros y amigos y abrirse a nuevos conocimientos y experiencias, aunque también trae consigo la tentación de la rutina o el cansancio de repetir siempre lo mismo. Este año queremos invitar a todos los oyentes a vivir el curso que ahora comienza con ilusión y compromiso, porque la fe no se vive por inercia. Como nos recuerda la parábola del sembrador, la semilla siempre es nueva y la tierra tiene capacidad de dar fruto si se cuida con paciencia. Este curso nos pide presencia, escucha activa y la valentía de salir al encuentro de quienes se sienten solos, desanimados o al margen. Con claves sencillas, escuchar antes de hablar, cuidar la vida cotidiana, conscientes de que la fe se muestra en cosas tan sencillas como la mesa compartida, la llamada al enfermo, el perdón en casa o la honestidad en el trabajo, y construir puentes ofreciendo la mano tendida a la reconciliación y un diálogo sincero. A lo largo de los próximos meses, este programa pretende ser un micrófono abierto a la esperanza, en el que tengan cabida las necesidades y las preocupaciones, pero también los gozos y las alegrías. Y es que este año pastoral viene cargado de acontecimientos exultantes para nuestra diócesis. La semana que viene tendremos con nosotros al Padre Custodio de Tierra Santa, que vendrá para realizar un hermanamiento con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Además, el viernes 11 se dará a conocer a los sacerdotes el nuevo plan pastoral diocesano. En el mes de octubre, Santander acogerá unas jornadas martiriales. En el de noviembre, el día 7, tendremos la solemne beatificación de 80 mártires del siglo XX de la diócesis de Santander. Y todo esto mientras en distintos puntos de nuestra geografía se sigue viviendo el año jubilar franciscano, y se van dando pasos para el inicio del año jubilar lebaniego. Como digo, días de gozo, alegría y esperanza para nuestra diócesis, que espero lo sean también para ustedes. Al micrófono, Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico, Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa de este viernes 4 de septiembre con la alegría de volver a reencontrarnos con ustedes, nuestros fieles oyentes. Y lo hacemos en el comienzo de un nuevo curso pastoral que tendrá como lema «El pueblo de Dios sale al encuentro» y en el que se vivirán acontecimientos diocesanos, nacionales y de la Iglesia Universal tan importantes como el que nos trae la próxima semana, que estará en nuestra tierra el Padre Custodio de Tierra Santa, Francesco Yelpo. Vendrá a Cantabria para realizar un acto de hermanamiento con el Monasterio de Santo Toribio. Junto con este hito tan importante, durante el curso pastoral viviremos la beatificación de los 80 mártires del siglo XX de nuestra diócesis, la preparación del Año Santo Lebaniego que arrancará en abril del año 2028 o el proceso de implementación del Sínodo de la Sinodalidad. Todo ello bajo el impacto de la visita apostólica del Papa León XIV a España el pasado mes de junio. Thank you. Todas estas propuestas quedan recogidas en el plan pastoral que presentará nuestro obispo, Monseñor Arturo Ros, a los sacerdotes el próximo viernes 11 de septiembre. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Óscar Lavín, vicario episcopal para la evangelización. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
Y a Ricardo Alvarado, vicario episcopal para la acción caritativa y social. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Pregunta obligada, ¿qué tal el verano? ¿Habéis podido descansar y planificar las líneas de actuación del nuevo curso pastoral?
Bueno, pues sí, al final el verano se da para el descanso un poco, desconexión, y también para trabajar toda la organización del trabajo de las delegaciones. Y bueno, el verano es un poquito ahí para ir formando las líneas pastorales que saldrán ahora en la presentación del día 11 de septiembre.
Sí, bueno, en mi caso, efectivamente, junio y julio, digamos, son los meses donde vamos, resumiendo y plasmando todo lo que ha sido también fruto de las distintas revisiones en los diversos estamentos de la diócesis. Y bueno, sí que es cierto que luego el mes de agosto, pues bueno, ha sido un poquitín de desconexión.
Se habla mucho de él, sobre todo ahora a principio de curso, pero ¿qué es exactamente un plan pastoral?
Bueno, un plan pastoral primero tiene todo el trabajo ordinario de las delegaciones, que tienen un trabajo más o menos establecido, todas las delegaciones episcopales, y el plan pastoral lo que hace cada año es acentuar unas líneas de acción que nos permitan encauzar el trabajo de todas las delegaciones, tanto del ámbito pastoral de evangelización como el ámbito de la acción social caritativa, y generar unas líneas generales que van acentuando las características que tiene cada curso, ¿no? Este año pues hay una característica que es la preparación del jubileo, la celebración de la beatificación de los mártires y después toda la puesta en práctica del sínodo, ¿no? Entonces son esos elementos que van ahí configurando toda la línea de todo el trabajo de las delegaciones, ¿no?
El lema del plan pastoral para este año, Óscar, es el pueblo de Dios sale al encuentro. ¿Por qué se ha escogido este lema?
Bueno, pues es un lema que tiene sobre todo, al tener estas características de implantar el sínodo de la sinodalidad y todo el tema del jubileo como preparación para el año 2028, bueno, unas acciones que nos hacen salir un poco de nuestras dinámicas más intraeclesiales y que todos pongamos juntos a remar en una dirección, ¿no?, de trabajo. Por eso yo creo que don Arturo tuvo la intuición de este lema, que expresa muy bien el significado de estos años que vienen, ¿no?, que es un pueblo de Dios, la Iglesia, con sus carismas, el bautismo, sus ministerios, que sale al encuentro de una tarea, de una misión, y sobre todo de unas necesidades que va teniendo y nos vamos encontrando en la sociedad.
Es un plan ambicioso con acciones muy concretas, como nos comentabas al principio, Óscar, como las jornadas que darán comienzo al curso de formación pastoral ahora en apenas 10 días.
Sí, ahora en este mes de septiembre tenemos las jornadas de pastoral de formación. Este año queremos hacer que todos los agentes de pastoral, que nos juntamos unos 200 personas de todos los ámbitos de la pastoral, podamos poner en práctica este método de la conversación en el espíritu, que es el método que ha utilizado todos estos 4 o 5 años de proceso sinodal a nivel parroquial, nacional y después todas las dos asambleas en Roma, para ponerlo en práctica juntos y poder tener estos días de rezar, de dialogar, de discernir sobre, bueno, una cosa que es fácil y difícil, ¿no?, que es ver por dónde la voz de Dios, a través de las vivencias y el trabajo de todos los agentes de pastoral, pues por dónde Dios nos va lanzando a la acción pastoral, ¿no? Entonces esta experiencia de hacer todos juntos un mismo método y poner en común todos nuestros discernimientos, pues tenemos muchas esperanzas y que pueda ser una semana que dé muchos frutos.
Como has mencionado antes, el pistoletazo de salida es la presentación oficial del plan a los sacerdotes, que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre. Pero otra de las acciones o de los momentos en los que se va a poner en práctica este plan son las jornadas de animadores de lectura creyente, que se van a celebrar a finales de este mes de septiembre y que tienen novedades, ¿no?
Sí, porque este año se va a hacer la experiencia de leer la Biblia con la Magnífica Humanitas, ¿no?, para hacer una lectura de la doctrina social de la Iglesia desde la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a hacer esta experiencia que desde el servicio bíblico nos han planteado y que nos parecen que es una buena acción a la hora de encarnar esta última encíclica social de León XIV, que nos plantea pues los retos de estos cambios de época y estos grandes cambios que todos estamos viviendo, como también desde la palabra de Dios podemos ir haciendo una lectura creyente, un discernimiento también a la luz del magisterio del Papa León XIV. Y también haremos resonancia también de los discursos y el mensaje que ha dejado en su visita, que también yo creo que son programáticos muchos de ellos por hacer una primera visita a un país de Europa. Pues el Papa también ha dejado algunas líneas programáticas para Europa y para nuestra Iglesia española, ¿no?
Otra de las acciones propuestas de las que hablábamos es la consolidación de las escuelas de catequistas en los arciprestazgos.
Sí, hay la delegación de catequesis y catecumenado. Ya lleva trabajando 2 años de ir implantando escuelas de catequistas en los arciprestazgos. Este año se va a abrir un campo novedoso, que es acompañar también a los catequistas que acompañan a adultos, ¿eh? Porque el catecumenado de adultos es una realidad que sigue creciendo y, bueno, hay una necesidad también de acompañar a catequistas que acompañen a adultos, porque los catequistas para niños es como más fácil encontrarlos, aunque hay zonas también que tenemos dificultades en encontrar catequistas. Pero bueno, toda la formación, el seguimiento de ese grupo de catequistas es importante, pero el acompañamiento a los adultos pues es un tema ahí novedoso y que se va a iniciar, ¿no?
Antes has hablado de un hilo conductor o una línea de acción que se va a desarrollar a lo largo de todo el año, que es la preparación del año jubilar lebaniego que tendrá lugar que arrancará en el año 28. Pero también has mencionado la implantación del sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo se va a realizar esta implantación?
Bueno, eso es seguir una línea de trabajo que es la implantación de los consejos pastorales arciprestales, que ya se han establecido el curso pasado. Se ha tenido una reunión final en mayo diocesana y ahora seguimos consolidando esa línea de trabajo, y sobre todo especialmente nos va a ayudar la preparación del jubileo para que esos consejos pastorales arciprestales por sus zonas arciprestales vayan concretando toda la difusión del jubileo e ir creando pues todas las dimensiones del proyecto jubilar, ¿no? Dimensión cultural, dimensión de evangelización, dimensión de peregrinaciones, cultural, en fin. Ahí hay un trabajo que se va conectando, se va consolidando, y es la implantación del sínodo, de los órganos de participación y de generar un laicado pues y unas realidades arciprestales que sean corresponsables en la misión, ¿no?
También el inicio del curso incorpora novedades en la acción caritativa y social, Ricardo, ¿verdad?
Bueno, sí, ya sabes que estamos siempre muy pendientes, ¿no? Lo que también el Papa va suscitando, ¿no?, en el pueblo de Dios, y bueno, pues con su reciente visita apostólica en España, la verdad que sobre todo y muy especialmente en su encuentro con todas las realidades diocesanas y de caridad y de asistencia, pues nos recordó precisamente que la persona humana debe estar en el centro, ¿no?, de nuestra acción en la Iglesia, y que la caridad, además lo subrayaba de manera muy reiterativa, ¿no?, en muchos de esos encuentros, que la caridad pues es el mayor mandamiento social, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que a partir de aquí que nos interpela y nos inspira para que al final esta afirmación pues no quede solo, ¿no?, como una idea inspiradora, sino que debe de convertirse precisamente en un criterio pastoral, en un modo de organizarnos nuevo, en un estilo de presencia, y quizás pues en ese impulso concreto para que condicione nuestras líneas de acción.
El informe FOESA presentado el pasado mes de febrero sigue siendo uno de los focos de atención para nuestra Iglesia diocesana, ¿no, Ricardo?
Así es, y sobre todo, fíjate, con esta respuesta que te daba, pues precisamente desde esta convicción, ¿no?, pues este resultado del informe FOESA no se va a quedar solo para nosotros en un mero dato sociológico que hay que analizar y revisar, ¿no?, sino además en una llamada espiritual, ¿no?, y sobre todo pastoral, ¿no?, que tenemos que acoger, pues toda esa realidad de la pobreza, de la exclusión, de la precariedad, esos problemas que nos rodean, ¿no?, a nuestras familias, a nuestros amigos, como es la soledad, como es la fragilidad familiar, o la dificultad de tantos jóvenes, ¿no?, para mirar el futuro con esperanza. Entonces esto realmente nos pide a nosotros como diócesis crear un espacio serio, un espacio compartido y permanente de reflexión desde la doctrina social de la Iglesia.
¿Existe, Ricardo, en nuestra diócesis una cultura, esa cultura, ese afianzamiento, ¿no?, esa sensación de comunión caritativa y social?
Yo creo que existe, ¿eh? Lo que pasa que nosotros, como tantas veces nos pide don Arturo, no podemos reducir nuestra acción en el mero conformismo, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes que es lo que la realidad nos va diciendo, y esto hay que pulsar constantemente nuestra realidad, ¿no? Lo que valía hace 5 años, probablemente ya ahora esa respuesta tenga que estar absolutamente condicionada por los signos de los tiempos, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que todo el material didáctico que se elaboró a partir de los datos de FOESA, bueno, pues nos ayuda y nos recuerda también, lógicamente, pues con el Papa, pues que el camino sinodal del que hablaba antes Óscar, pues es un proceso de escucha en profundidad, pero capaz dentro de esa escucha de reconocer la voz de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo en este momento y cómo habla su espíritu a través de la comunidad eclesial? Por eso, esto es lo que da sentido precisamente a que la consecuencia tiene que ser, afrontar una reestructuración desde la acción caritativa y social en nuestra diócesis, pero no se trata únicamente de reorganizar tareas, de proyectos o de recursos, se trata simplemente de crecer, ¿no?, en una verdadera eclesiología de comunión, donde los distintos ámbitos que actualmente están en el campo de la caridad y de lo social, pues se entrelacen, ¿no? Es decir, los carismas se complementen, ¿no? Pasar de la uniformidad al saber vivir en la diversidad, ¿no? Y creo que tenemos un gran tesoro en la Iglesia, que es nuestro verdadero testimonio y al que estamos llamados a perfeccionar, a crecer y avanzar.
El drama migratorio tan presente en nuestra sociedad es otra de las llamadas de atención del plan pastoral que se va a presentar, ¿no?
Bueno, sí. Realmente el año pasado tuvimos la iniciativa de las jornadas sobre la migración, que tuvo pues una respuesta bastante aceptable y que queremos reforzar en este caso, en este curso, ¿no? Desde luego la realidad de las migraciones es algo que no podemos obviar, ¿no?, en nuestra acción, ¿no?, sino más bien nos ofrece una gran posibilidad, ¿no?, no solamente de reducir nuestra acción a lo simplemente material, sino presentar una Iglesia que no ofrece solamente y única o exclusivamente lo que es la ayuda material, sino también una presencia que reconoce, que dignifica, que acompaña y sobre todo que construye pues una cultura en el que se nos haga dar testimonio también, pues como esa familia, ¿no?, que da respuesta a aquellos hermanos pues que realmente se sienten llamados pues a salir de sus países por conflictos, ¿no?
Todas estas acciones de las que hablamos hoy en esta entrevista serían impensables sin la colaboración de los sacerdotes, sin su trabajo diario. Ellos son el verdadero vertebrador de las comunidades parroquiales y los encargados de velar por ella y de impulsar su dinamismo. Y como dice el refrán, hay que cuidar al cuidador, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que lo más importante es el pueblo de Dios, al cual nosotros pertenecemos, ¿eh? Entonces, esto no es una cosa de solo unos pocos, ¿eh? Esta es la gran riqueza de la Iglesia. Esto que decía yo antes, lo de escapar de la uniformidad, escapar de protagonismos que no nos llevan a nada, sino sentirnos realmente como una familia que, como Iglesia, peregrina en esta tierra tan querida nuestra, que es Cantabria y el Valle de Mena. Y entonces yo creo que esto es una cuestión de todo, es decir, que el pueblo de Dios se sienta protagonista, laicos, seglares, religiosos, sacerdotes y siempre liderado por nuestro obispo, ¿no?
Pues muchas gracias, Óscar, muchas gracias, Ricardo. No cabe duda de que va a ser un curso pastoral muy intenso en el que todos estamos llamados a implicarnos en la medida de nuestras posibilidades.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. A veces pensamos que ser bueno es ser débil, que la bondad es cosa de personas ingenuas, pero el Evangelio nos muestra justo lo contrario. Decía Madre Teresa de Calcuta que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. La bondad es una gran fuerza interior. Hace falta mucha fuerza para responder con bien cuando alguien nos trata mal. Hace falta mucha fuerza para perdonar, para no guardar rencor, para no responder con dureza. Jesús lo vivió así. incluso en la cruz respondió con amor. La bondad, pues, no es debilidad. La bondad es amor que resiste, que persevera. Un corazón bueno no es un corazón blando. Es un corazón que ha aprendido a no dejarse dominar por el mal. Cuando una persona vive así, transmite algo muy profundo, transmite paz. Y hoy el mundo necesita precisamente eso. Personas que no alimenten el conflicto, sino que lo desarmen con la bondad. De ahí que este fruto del Espíritu Santo sea tan actual y tan necesario en nuestra vida, en nuestra sociedad. Espíritu Santo, enséñame la fuerza de la bondad, que no responda al mal con más mal, sino con la paz que viene de ti. Haz mi corazón paciente y bueno. Amén. Que tengáis pues todos un buen fin de semana. Dios os bendiga.
Y antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer un repaso por la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
El santuario de Covadonga está acogiendo este viernes la reunión de los seminarios de Santander y Oviedo, un encuentro en el que participa nuestro obispo diocesano, Monseñor Arturo Ros, y el rector del seminario de Corbán, Alejandro Castillo.
Jornada esta del viernes 4 de septiembre, que es festiva en algunas localidades, como en Ajo, donde se celebra San Pedruco, o Pie de Concha, donde se festeja Nuestra Señora de la Consolación, o la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Santander, que esta tarde honrará a su patrona con una misa.
Y a partir de las 8 de la tarde, concierto de órgano en la iglesia de Santa María de Laredo a cargo de Juan Paradel.
Mañana sábado se reanudan los encuentros mensuales Amanecer con la Virgen, organizados por las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María, que reúnen a jóvenes y mayores en la Playa del Camello para rezar el rosario a las 7:30 de la mañana.
La Virgen del Puerto será protagonista de una ofrenda floral este domingo, día 6.
Y el lunes 7 lo será la Virgen del Camino en Molledo, donde se celebrará una misa y procesión con fieles portando velas.
O la Virgen de la Barquera en San Vicente con ofrenda floral y rosario de antorchas.
Y la Virgen del Puerto en Santoña, que será embarcada para la tradicional procesión marítima que arrancará al término de la misa de las 5 de la tarde.
Aunque el día mariano por excelencia será el próximo martes 8, Natividad de la Virgen María.
En esta jornada, en Molledo y San Vicente de la Barquera, habrá misa solemne a las 11 de la mañana, con procesión en la Villa Barquereña.
Y a las 12 en Santoña o en el santuario de Nuestra Señora de Latas, donde Monseñor Ros presidirá la misa en honor a la patrona de Ribamontana al Mar.
Y al día siguiente, miércoles 9, comenzará un ciclo de conferencias organizado por la parroquia de San Francisco con motivo del año jubilar que está viviendo el templo por el 8º centenario del tránsito de San Francisco de Asís.
Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros al otro lado de las ondas. Recuerden que este domingo a las 10:45 de la mañana volveremos también con Iglesia Noticia aquí en COPE Cantabria. Deseamos que disfruten de una feliz semana. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora aquí en el Espejo de la Iglesia.